El Deportivo, con Dani Garrido, Cadena Ser.
11:02 de la noche, una hora menos en Canarias. Vamos con la información. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Enseguida vamos con las novedades que tenemos sobre la investigación en torno a José Luis Rodríguez Zapatero, el tema que está marcando la actualidad política en España. Pero antes, nos vamos a detener en la guerra de Irán porque Estados Unidos ha rebajado esta tarde las expectativas que ellos mismos, que Donald Trump, lleva 24 horas alimentando sobre alcanzar la paz con los iraníes. El presidente ya no habla de acuerdo inminente, aunque el New York Times asegura a esta hora que hay un principio de acuerdo entre ambas partes para reabrir el estrecho de Hormuz. ¿Qué certezas tenemos a esta hora? Corresponsal en Washington, Sara Canales, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Pues lo cierto es que hay mensajes muy contradictorios, porque por otro lado Bloomberg publica que fuentes de la Casa Blanca aseguran que hoy no se va a firmar ningún pacto. Y en este contexto de incertidumbre, Donald Trump rebaja expectativas a través de su red social. Ayer decía que revelaría los detalles del acuerdo en breve, pero hoy en cambio pide no precipitarse. Él insiste en que el acuerdo final tiene que ser un acuerdo sólido, sin defectos, y que aunque la relación con Irán es mucho más profesional y productiva, hay que dejarles claro, asegura, que no pueden obtener el arma nuclear. Un Trump además ambicioso, porque en plena negociación con Irán está también presionando a sus socios árabes para que se sumen a los acuerdos de Abraham, uno de sus logros, recordemos, del primer mandato y que consiste en normalizar relaciones con Israel. Y en paralelo, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio.
We've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds,
explica que ha sido un fin de semana de progreso y que si el plan funciona no solo implicará la reapertura total del estrecho de Hormuz, sino que también acabará con las ambiciones nucleares del régimen iraní.
Esto es lo que nos llega desde Washington, mientras desde Irán han reconocido avances en las últimas horas, pero continúan sin confirmar nada oficialmente. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aida. Lo cierto es que en las últimas horas Teherán ha vuelto a mirar con un mayor recelo estas negociaciones, puesto que acusa a Estados Unidos de estar ahora obstruyendo algunas de las principales cláusulas, como por ejemplo la liberación de los activos congelados, una de las líneas rojas de los iraníes. En este sentido, según recoge la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, Teherán ha trasladado a Pakistán, el principal mediador, que no firmará un acuerdo con Estados Unidos hasta que todas las cláusulas estén acordadas. De hecho, el presidente del Parlamento iraní hoy ha dicho... Como dijo el presidente iraní, la nación iraní jamás se doblegará ante la intimidación. Hay dudas también en torno a la reapertura del estrecho de Hormuz. Irán continúa reivindicando su soberanía y, sobre todo, hay dudas sobre la cuestión nuclear que supuestamente tendrá que negociarse más adelante. De momento, Irán ha dicho que no ha accedido a entregar el uranio altamente enriquecido.
Nuria Garrido, gracias.
Hasta luego.
Añadimos además el tiempo para empezar la semana. El lunes va a ser una jornada muy parecida a la de hoy, tanto en temperaturas como en la necesidad de paraguas en algunos puntos del norte de la península. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La semana comienza como termina, con calor y tormentas. Suben las temperaturas y bastante en Asturias, Cantabria y Euskadi, por encima de los 35 grados en Bilbao, 30 en Gijón. Y siguen los avisos activos para mañana en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, valores cercanos a los 34 grados. Van subiendo también las temperaturas en la costa de Andalucía y en el Mediterráneo. Durante la tarde, ojo a las tormentas, precisamente en el norte, provocadas por el calor que hará durante todo el día.
Y en portada también tenemos puesta la atención a esta hora en el Parque Natural de Doñana, en donde se ha declarado un incendio esta tarde. Aún no hay estimación de hectáreas afectadas, pero hay que recordar que es un área protegida con un altísimo valor natural. ¿Qué más sabemos? Huelva, Santiago González, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, de hecho está haciendo una noche muy compleja la que se está viviendo hoy precisamente allí en Almonte, donde se está celebrando en la Aldea del Rocío la celebración de la romería de Pentecostés, que esta próxima madrugada vivirá su día grande. Hoy son dos incendios los que se han registrado esta tarde allí en Almonte. Este segundo de ellos ha ocurrido además en la zona del Palacio de las Marimillas, muy próximo a ese palacio, que es en el Parque Nacional de Doñana. Un foco mantiene activo, de hecho, el incendio forestal trabajando en ese lugar, una zona de especial sensibilidad del entorno natural. Durante la tarde se han ampliado los medios de extinción y a última hora ya se han retirado esos 11 recursos que se habían desplegado al caer la noche, pero los trabajos ahora continúan por tierra. Tras la retirada de sus medios, en concreto, permanecen desplegados 5 grupos de bomberos forestales, 4 BRICA, 4 técnicos de operaciones, 2 agentes de medio ambiente y un responsable de logística, entre otros. Las labores van a continuar centradas ahora en la estabilización del perímetro y la protección del entorno mientras el operativo evalúa la evolución del incendio.
Los dos informes policiales que el juez Calama ha utilizado para justificar la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y a los que hemos tenido acceso en la SER son los que están aportando más detalles este fin de semana de una investigación que sigue su curso y que tiene marcada en el calendario el 2 de junio, que es cuando el expresidente va a declarar en la Audiencia Nacional imputado por tráfico de influencias, falsedad documental. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A la espera de conocer más detalles del sumario, Guille, que son los documentos en los que se basa el juez para esa imputación, estos dos documentos de la policía a los que hemos tenido acceso, ¿qué implicaciones directas o más delicadas recogen para Zapatero?
El informe pone en cuestión algunas de las explicaciones que hasta ahora ha dado el expresidente del gobierno, por ejemplo, sobre su relación con análisis relevante. Zapatero siempre ha mantenido que él era un mero consultor externo que cobraba por realizar informes escritos y pero para la UDEF en realidad ejercía la dirección estratégica de esa sociedad. Los investigadores se apoyan en 2 correos intervenidos a Julio Martínez en los que es Zapatero el que envía la lista con los clientes que deberían recibir los trabajos realizados por el consultor. La policía cree además que el expresidente se vio en persona con el dueño de la aerolínea venezolana en plena tramitación de la ayuda. Lo sostiene porque en un mensaje enviado por el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola dice estar en ese momento con los Zapatero. La UDEF infiere de esa comunicación que es el mismo expresidente del gobierno el que asiste a esa reunión. Y una cosa más, si para el juez Julio Martínez era el lacayo o el lugarteniente del expresidente, la UDEF habla directamente de su testaferro.
Esto en lo que respecta al expresidente del gobierno. ¿Qué dicen estos informes policiales sobre el entorno del expresidente del gobierno? Isabel Vega, compañera de tribunales, buenas noches.
Buenas noches. Los informes de la UDEF dan más detalle, pero no desarrollan algunas de las imputaciones que ya hacía sobre Zapatero el juez, como que dio instrucciones a Julio Martínez para crear una sociedad offshore en Dubái, donde cobrar un 1% del rescate de Plus Ultra. De esto muestran un correo de la secretaria de Zapatero con la reserva de una comida para 2. Los agentes infieren que era para Martínez y un experto que al día siguiente le envió los empresos para crear esa sociedad, pero lo deja abierto. Sí revelan que Martínez ya tenía una empresa en las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal desde tiempo atrás, con inversiones por más de 500.000 euros. En cuanto a la secretaria, Gertrudis Alcázar, el informe recoge ese correo con la reserva del restaurante y otro en el que pregunta al pagador de Zapatero qué concepto y cuantía debe poner en las facturas de un trimestre. De ahí se le concede un papel esencial en esta trama donde abundan referencias a facturas mendaces, como en las conversaciones encontradas entre el agente de Martínez y el equipo de Plus Ultra.
Y después están los mensajes recogidos en esos informes y que supuestamente se cruzaban los miembros de la trama vinculados a la aerolínea Plus Ultra. Mensajes en los que otros miembros de la trama reconocen abiertamente que lo que están haciendo es ilegal. Javier Bañuelos, especialista en interior de la SER, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la cúpula de Plus Ultra abiertamente reconocía que hacía ilegalidades. Es la confesión que le hizo por WhatsApp el accionista mayoritario Rodolfo Reyes al presidente de la aerolínea Julio Martínez Sola. Los nervios en Plus Ultra alcanzaron su cenit en septiembre de 2020. Le surgía hablar con la SEPI, con Julio Martínez o con Zapatero para que ejerciesen su influencia para asegurarles su rescate. Necesitaban un empujón, es literal, y por eso usaban expresiones como meterle chola al Zapa, en alusión a que debían presionar más a Zapatero. Incluso otros miembros de la red, como Miguel Palomero, el abogado que se ofreció a Plus Ultra para llegar a José Luis Ábalos, hablaba incluso de cuidar a jueces, policías y funcionarios para conseguir su objetivo previo pago de 50.000 euros en efectivo. La trama era consciente de lo delicado de sus conversaciones. Prueba de ello es que sospecharon que tenían un topo dentro de la compañía. Uno de los directivos de Plus Ultra advirtió a la cúpula que había una fuga de información de sus conversaciones con ZP.
La derecha y la ultraderecha, como se pueden imaginar, siguen elevando los decibelios contra el gobierno por esta investigación, pero quizás lo más relevante del día esté en la advertencia del Partido Nacionalista Vasco, uno de los socios más sólidos del Ejecutivo, desde donde hoy han dicho que ellos no ven lo de agotar la legislatura en estas circunstancias. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Aitor Esteban ha dicho que ve muy difícil que el gobierno acabe la legislatura.
Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
Un PNV que siempre ha rechazado la posibilidad de apoyar una moción de censura de PP y Vox, aunque los números saldrían. Desde Moncloa rebajan la tensión, aseguran que respetan pero no comparten la opinión de Esteban y trasladan tranquilidad. No son los únicos socios que hoy le han tirado de las orejas al PSOE por este caso. También lo ha hecho Enrique Santiago desde Sumar.
No se puede permitir que se cobre por gestiones políticas. Lo que estamos conociendo es políticamente catastrófico, reprobable.
En público, el PSOE se ha afanado hoy en seguir disipando dudas sobre la actuación de Zapatero. Hoy incluso Patxi López ha defendido que apenas se le mencionan las informaciones que vamos conociendo, pese a que el juez Calama lo sitúa en su auto como núcleo decisor.
Una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia.
Mientras, desde el PP, Miguel Tellado continúa atacando al expresidente y disparando por elevación al gobierno.
¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta. El socio de Zapatero no era el tal Julito Martínez. El socio de Zapatero se llama Pedro Sánchez.
Un Tellado que también ha acusado a Zapatero de blanquear dinero manchado de sangre, dice que proviene de la dictadura de Maduro.
Esto aquí en nuestro país. La imputación de Rodríguez Zapatero ha tenido un impacto brutal en la política y en la opinión españolas, entre otras cosas porque es la primera vez que un expresidente del gobierno está siendo investigado por corrupción. Pero el nuestro no es el único caso de nuestro entorno en el que ha ocurrido. Lorena Carramolino.
En Francia han sido 5 los mandatarios procesados judicialmente y 3 de ellos resultaron condenados, como el expresidente Nicolas Sarkozy.
Je suis innocent.
A pesar de haberse declarado inocente, fue condenado a 5 años de prisión por financiación ilegal en su campaña de 2007. También en Italia.
Nessuno.
El ex primer ministro Silvio Berlusconi decía que no había un fundamento real cuando en 2013 le condenaron a 4 años de cárcel por fraude fiscal con su empresa Mediaset. En Europa encontramos otros casos, en Alemania, también en Portugal, al igual que en Estados Unidos, donde el actual presidente consideró que el juicio por el que resultó culpable de 34 delitos tras encubrir el escándalo sexual con la actriz Stormy Daniels se trataba de un juicio amañado. Donald Trump volvió a ser presidente con su respectivo inmunidad, por lo que no ha cumplido una condena. Luego está el caso de los 2 últimos presidentes de Brasil. Jair Bolsonaro está cumpliendo condena por promover un golpe de Estado en 2022 tras ganar las elecciones el actual presidente Lula da Silva, que ya había estado en la cárcel por corrupción, aunque en 2021 se anuló su sentencia por irregularidades procesales. También hay otros casos en Colombia con Álvaro Uribe o en Argentina con la expresidenta Cristina Fernández.
Y en España, además de la inestabilidad política, la otra noticia del día está en la calle.
Las personas que necesitan vivir en algún lado, que no puede ser que tengamos los parques llenos de tiendas de campaña.
Cada vez que me tengo que cambiar el contrato, sudo, negocio, me humillo, me rastro para que no me lo suban y que a mis propietarios no se lo compra un fondo buitre y de repente no me digan, señora, va usted fuera.
Estamos por un derecho a la vivienda digna, a unos pisos dignos y a un alquiler social.
Y es tan flagrante y tan obvio, nadie hace nada.
Madrid, Zaragoza, Teruel, Badajoz han visto hoy como miles de personas exigían en sus calles que los poderes públicos frenen de una vez la crisis de vivienda que está obligando a miles de personas a dejar sus casas por no pagar el alquiler o a tener que vivir a más de una hora de su trabajo o en condiciones que no consideran dignas por el mismo motivo. En la movilización de Madrid, el sindicato de inquilinas cifra la participación de hoy en más de 100.000 personas. La delegación del gobierno dice que han sido 23.000. Belu Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Ha sido una movilización que ha marchado bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida". Los manifestantes han protestado por la subida de los precios, los pisos turísticos y los grandes tenedores de viviendas.
Y si ahora mismo no puedo casi ni alquilar, imagínate comprar.
Somos inquilinas, pero claro, a precios muy altos que no nos permiten ahorrar.
Tanto en España como en la Comunidad de Madrid en concreto, es una locura, los precios de los alquileres están por las nubes.
Que los jóvenes hoy día tengan que pagarse, tengan que ganar mínimo 2.000 euros para poder pagar una hipoteca, o sea, es imposible. No pueden cobrar 500 euros a veces que cobran y 400 por una habitación.
Encabezando,
o sea,
la manifestación estaba Mari Carmen, una vecina del barrio de Retiro de 87 años a la que un fondo buitre ha querido echar de su casa.
Porque tengo 87 años y llevo viviendo en mi casa 70 años y que un fondo buitre, por sacar unos beneficios de más de 500.000 euros, sin dar un golpe golpe con una pala es de vergüenza.
Desde los sindicatos, Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de Comisiones Obreras han cargado contra las comunidades autónomas, que son quienes tienen la mayoría de las competencias en materia de vivienda.
Las comunidades autónomas, que son las competentes en esta materia, yo diría que en estos momentos son las incompetentes en esta materia, porque no están.
Las medidas en materia de vivienda, aunque algunas estén bien orientadas, van a paso de tortuga. El problema de la vivienda salta a ritmo de liebre.
Según el sindicato de inquilinas, el precio de alquiler en Madrid se ha duplicado en los últimos 5 años hasta superar los más de 1.500 euros al mes.
Eso en Madrid, pero este problema no solo afecta a grandes ciudades como Madrid, también a otros núcleos urbanos como Zaragoza, en donde ha estado la otra gran manifestación del día, Lorena Ruano.
Los manifestantes, alto y claro, han denunciado que la vivienda tiene que dejar de ser una mercancía.
¡Y gente sin casa!
Un problema intergeneracional y una preocupación generalizada ante un modelo, el actual, que dicen les impide acceder a una vivienda en propiedad, mientras los precios del alquiler continúan subiendo de forma constante.
Casi imposible conseguir casa de manera individual o incluso siendo una pareja. No puede ser que haya gente que pueda comprarse un bloque entero y especular con ese bloque y que haya gente que directamente no se pueda comprar ni una habitación.
Nosotras ucranianas, se acaba el contrato y propietario, queremos negociar con él. Parece que interesante subir precio y él no quiere, dice salir y ya está.
Por eso reclaman políticas urgentes que sitúen la vivienda como un derecho y no como un negocio.
Gracias, Lorena. La vivienda ha sido el gran tema hoy, el gran tema de movilización, pero no ha sido lo único que ha provocado manifestaciones este fin de semana. En la Comunidad Valenciana ha sido un fin de semana en el que los profesores valencianos y miles de familias y de alumnos se han movilizado para presionar al gobierno de Juan Fran Pérez Llorca. Mañana está previsto que los profesores le presenten a la Generalitat una nueva propuesta para poner fin a las casi 2 semanas de huelga que protagonizan por sus condiciones laborales. Adrián Sánchez.
Los sindicatos van a concentrarse este lunes por la mañana frente a la sede de Educación para entregar a la consellera la nueva propuesta, que incluye cuestiones concretas en materias de salarios, de plantillas o de ratios de alumnos por cada aula. Marc Candela, portavoz del sindicato mayor, afirma que és la enèsima proposta que li entreguen.
Esperem que obri la porta, que ens deixi entrar i que ens sentem a negociar.
Quieren sentarse mañana mismo a negociar porque aseguran que el documento es perfectamente asumible por la Generalitat, aunque no lo harán público hasta este lunes. La Conselleria no ha confirmado si los va a recibir, pese a que insiste en que tiene voluntad de retomar el diálogo. Los profesores, en paralelo, preparan una nueva semana de concentraciones diarias en las calles, mientras la educación pública afronta su tercera semana de huelga indefinida en la recta final de curso.
Y en Euskadi, el gobierno vasco trata de atajar la controversia que han provocado este fin de semana las imágenes de la Ertzaintza, inmovilizando y dando con sus porras a familiares de los activistas de la flotilla a Gaza que esperaban en el aeropuerto de Bilbao a su regreso. La policía vasca asegura que fue porque uno de los familiares se saltó un cordón de seguridad y ahí empezó el enfrentamiento. Por su parte, los familiares aseguran que la reacción fue desproporcionada. El gobierno vasco, por su parte, promete investigarlo. John Rojas.
El consejero vasco de seguridad, Bingen Zupiria, lamentaba lo sucedido y ha asumido su responsabilidad, prometiendo una investigación para comprobar si los agentes actuaron de forma apropiada, pero también investigará a las personas que participaron en los incidentes porque aprecia claras provocaciones.
Deben analizar si la Ertzaintza se ajustó a las directrices que están en vigor, y creo que también hay que analizar algunos comportamientos que se dieron en la zona de salidas del aeropuerto, porque creo que tienen mucho de provocación.
Por su parte, los integrantes de la flotilla eran muy duros esta mañana con la Ertzaintza. Les situaban al mismo nivel que los soldados israelíes, les calificaban de cipayos y chacurrac, perros en euskera, y les achacaban toda la responsabilidad.
Lo que ha pasado ayer, que no tiene nombre, ni pies ni cabeza, han dejado el pabellón muy alto, parece ser que estaban para ver si les contrata el Benfer.
Unas críticas que también se repetían en una manifestación que ha recorrido las calles de Bilbao este domingo.
Esos 44 españoles de la flotilla que han llegado a España este fin de semana han denunciado torturas por parte de Israel, que recordemos los interceptó en aguas internacionales, es decir, de manera ilegal. Bueno, pues no se lo pierdan. Ahora Israel intenta hacer ruido político y pide explicaciones diplomáticas al gobierno de España por lo de Bilbao. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ya este sábado el Ministerio de Exteriores israelí ironizó sobre lo sucedido en Bilbao con un mensaje en su cuenta de X en el que exigía al gobierno español una explicación por el trato a los activistas de la flotilla, y hoy ha convocado formalmente a una reunión a la encargada de negocios española en Israel para pedirle que aclare la actuación policial. El ministro Gideon Saar tacha a Pedro Sánchez de hipócrita y
a... Mundial.
Si hubiera un campeonato mundial sobre propagar libelos de sangre sobre el Estado de Israel, el gobierno de Sánchez se llevaría el primer puesto, ha dicho Sar esta tarde en un vídeo en las redes sociales. En la reunión con la encargada de negocios española, Israel también le pedirá explicaciones sobre por qué el gobierno no ha actuado contra el activista español de la flotilla, Saif Abukesek, al que acusa de tener vínculos con Hamas.
Israel, que ha asesinado a más de 70.000 personas en la Franja de Gaza, ya lo escuchan, dando lecciones a un país como España sobre diplomacia y derecho internacional. Y en este punto vamos a volver a Washington con nuestra corresponsal, con Sara Canals, porque allí se ha producido un nuevo tiroteo, por desgracia no es la primera vez, en las inmediaciones de la Casa Blanca. Un hombre ha sido abatido en la noche del sábado al domingo por la policía después de que abriese fuego contra un puesto de seguridad que daba acceso a la residencia oficial del presidente Trump, y los periodistas que estaban allí en el momento del suceso, Sara, aún se están recuperando del susto.
Pues sí, Aida. Hoy en la Casa Blanca nos hemos cruzado con algunos de los compañeros que estaban trabajando cuando el agresor abrió fuego y nos han recreado el momento. Este es el periodista Jacopo Luzzi, corresponsal de La Stampa.
Fue espantoso porque estábamos aquí y de repente empezamos a escuchar ¡boom, boom, boom, boom! Y todos, ¡move, move! Toda la gente, todos los agentes aquí con los rifles y haciéndonos correr allá adentro. Y claro, al principio uno pensaba, están disparando contra la residencia.
Claro, a Jacopo y a los demás periodistas les escoltaron dentro de la sala de prensa de la Casa Blanca, está dentro del jardín interior, y lo hicieron los guardias del servicio secreto que custodian la entrada y que son los agentes que nos chequean cada mañana cuando llegamos allí para trabajar. Hoy nos contaban estos agentes que, por protocolo, ante cualquier atisbo de peligro, su función es básicamente resguardarnos a todos en la sala de prensa. Bueno, sin embargo, nadie corrió peligro, tampoco el presidente, que estaba en el despacho oval siguiendo las negociaciones con Irán, y la Casa Blanca es un recinto perimetrado, seguro, y ahora mismo, además, bueno, no hay turistas acercándose a las vallas porque todo está bloqueado por las obras que Trump está haciendo en el ala este y el salón de baile. Así que todo quedó en un susto, aunque hay tensión, porque ocurre un mes después del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, y hace dos semanas ya tuvieron también que escoltar a la prensa por otro tiroteo cerca del monumento de Washington. Y en cuanto al agresor, pues es un individuo que ya había intentado acceder a la Casa Blanca en 2025, tenía una orden de alejamiento y falleció ayer tras ser abatido por la policía.
Canals, gracias.
Un abrazo.
Y también del exterior, Alemania, Francia, España y otros países, también la Unión Europea, han condenado hoy el ataque ruso contra Ucrania, que ha dejado al menos 4 muertos y 83 heridos. Un ataque masivo por parte de Putin en el que Moscú lanzó casi 100 misiles. Beatriz Carmona, buenas noches.
Buenas noches. La ofensiva ha impactado en varias ciudades de la región de Kiev. Según las autoridades ucranianas, se escucharon fuertes explosiones en toda la zona durante la noche del sábado al domingo, y los misiles llegaron a edificios residenciales y varias escuelas. El presidente de Ucrania, Zelensky, publicó un vídeo en su canal de Telegram tras los ataques, en el que lamentó la ofensiva, mandó sus condolencias a las familias de los fallecidos y pidió que esto no siga sin consecuencias para Rusia. Por su parte, Putin ya había prometido responder a Ucrania después de acusar al país de llevar a cabo un ataque contra una residencia de estudiantes el pasado viernes, en el que hubo víctimas mortales.
Y este fin de semana les estamos contando que el calor se ha instalado ya de forma clara en muchos puntos de España. Cuando llega el calor nos bañamos más en el mar, en ríos, y por eso la advertencia que hacen los profesionales de salvamento. Tengan muchísimo cuidado en entornos con olas fuertes, con las banderas rojas o cuando crean que meterse no es seguro. No se arriesguen porque los datos dicen que cada vez las consecuencias están siendo peores. 472 personas murieron ahogadas en España en 2025. Es el segundo peor dato desde que hay registros. Y 2026 va camino de registrar cifras récord antes incluso de que llegue el verano, Almudena.
Según datos de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, 108 personas se han ahogado en toda España hasta el 22 de mayo de este año. El mes pasado se ha convertido en el peor abril desde 2021, con 34 personas fallecidas por ahogamiento. El riesgo no desaparece en los meses de otoño o invierno. Eduardo Blasco es socorrista y buzo profesional.
De seguir así, estaremos en cifras récord mucho antes de llegar al verano. Y es importante visibilizar esta problemática que está matando cada vez a más personas y que, unida al resto de ahogamientos, supone la primera causa de muerte por accidente en nuestro país.
Los profesionales de salvamento marítimo piden medidas urgentes.
Creo que es imperativo plantearnos que hay que incluir una formación obligatoria en el currículo académico en primaria y secundaria, Y también considero que es primordial comenzar con campañas integrales y estatales a la manera de la DGT con esta cuestión.
El año pasado se ahogaron en nuestro país 47 menores de edad. Las tres comunidades con más ahogamientos este 2026 son, por este orden, Canarias, Murcia y Andalucía. Y la playa vuelve a ser el escenario más frecuente de ahogamientos mortales.
Y cerramos la semana con música, como siempre, y un día como hoy, y con permiso del Racing de Santander, no podía ser otra que esta.
Hombre, por favor.
Hoy tiro para casa, Dani.
Hombre, me parece muy bien.
Tengo
mucha
muchos
alegría.
Amigos, mucha gente a la que quiero que hoy están eufóricos. El Depor es de primera 8 años después. Y para la ciudad de A Coruña, para Galicia, esto supone un renacimiento económico, social e internacional de la ciudad.
Y luego, aparte, el Depor cae bien. Hombre, habrá gente en Vigo que ahora diga, pues no será
pero
mi
hombre,
caso.
El Celta también, pero
sí, pero el Depor cae muy bien porque era una alternativa muy seria con jugadores que además caían muy bien a los poderes establecidos, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid. No solo con el Super Depor, sino que otra versión también del equipo consiguió ganar en el centenario del Real Madrid una Copa del Rey, jugaba muy bien a fútbol, entrenador se cae muy bien como Javier Ureta, es decir, yo creo que la inmensísima mayoría del país se ha alegrado cuando el Depor ha subido.
Pues ala, yo también entre ellos, Aupa Depor.
Por cierto, muy interesante el entrenador, Antonio Hidalgo, tiene un coco muy interesante, así que enhorabuena para el Deportivo La Coruña y para ti.
Me sumo, me sumo.
Entonces, galega en general.
En mi casa somos culés y del Depor.
Y del Depor. No, entonces, el segundo equipo no existe.
Sí, no, pero a ver, sí, porque en Galicia eres del Depor o eres del Celta, o sea, es que no te sacan de ahí.
Eso entonces, me gusta más.
Del Depor. Y mira, esta canción la escuchaba cuando era pequeña, digo, pues hoy cerramos con
ahí viene Meana. ¿Abres con el Depor, Meana? Va, abre con el Depor. Fantástico. Hasta ahora, Bao. Venga,
adiós.
Seguimos.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena.